en Facebook, Twitter e Instagram.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
1:19 de la tarde. Vamos con nuestro resumen informativo que hoy pasa por escuchar parte de lo manifestado en Radio Sintonía por Pepe Naranjo. Ha indicado que lo que está matando a la gente en el mar no es el hambre o la deshidratación, es la política. El periodista fue entrevistado hoy en Radio Sintonía Fuerteventura con motivo de su intervención este lunes 26 de abril en la Comisión de Inmigración del Senado, donde expuso la situación de los inmigrantes en sus países de origen, explicó los motivos que empuja a los jóvenes a emigrar, aportó testimonio de estos y expuso su opinión sobre la política migratoria de España. Y hablando de inmigración, alojar inmigrantes en hoteles de Caleta de Fuste es un ataque directo a la economía de la localidad turística y a la isla. Así lo manifiesta en un comunicado el alcalde de Antigua, Matías Peña, quien rechaza enérgicamente la decisión de alojar inmigrantes en hoteles o complejos turísticos en Caleta de Fuste. En licitación, las obras de la unidad hemodinámica para Fuerteventura. Y por otra parte, destacamos que la diputada Jana González ha solicitado revisar el protocolo de acompañamiento en hospitales, especialmente para mujeres embarazadas. Comenzamos. El periodista especializado en inmigración, Pepe Naranjo, fue entrevistado hoy aquí en la radio con motivo de su intervención este lunes 26 de abril en la Comisión de Inmigración del Senado, donde expuso la situación de los inmigrantes en sus países de origen, explicó los motivos que empuja a los jóvenes a emigrar, aportó testimonios de estos y expuso su opinión sobre la política migratoria de España. Para Naranjo, lo que está matando a los inmigrantes en el mar no es el hambre o la deshidratación, son las políticas erróneas que se están aplicando. En este sentido, señaló que si queremos evitar realmente estas muertes, hay que cambiar la política. Si un modelo no funciona, hay que cambiarlo, porque estamos chocando una y otra vez con la misma piedra. Control de fronteras, vigilancia, vallas, etcétera, que están provocando que los inmigrantes que quieran salir se salten los filtros, busquen la manera más enrevesada y se jueguen la vida. Hay que pensar, innovar, no nos podemos permitir, ha dicho el periodista, a continuar haciendo las cosas como hace 30 años y ver cómo muere tanta gente.
Yo lo que les decía a los senadores ayer es que después de 30 años de llegada de Pateras y Cayuco, después de tantas y tantas tragedias, es que ha habido 17 muertos constatados ayer, pero es que ha habido 600 desde el mes de septiembre. Si queremos realmente evitar que se produzcan estas muertes, hay que cambiar el modelo, porque es que estamos chocando una y otra vez en la misma piedra. El control de fronteras, la vigilancia, las vallas, etcétera, están provocando que los migrantes que tienen el deseo de salir se busquen la manera más enrevesada y que tengan que sortear, digamos, esos filtros, esos controles, y eso es por eso, por lo que se juegan la vida. Entonces yo creo que lo que planteo es, si un modelo no funciona y lleva 30 años ahí, pues que los políticos son quienes tienen que buscar soluciones, que no es fácil, no digo que sea, estoy seguro, no es fácil, no hay una solución mágica, pero hay que innovar, hay que ser originales, hay que pensar, y a lo mejor creando vías legales y seguras. Cuando Pedro Sánchez estuvo en Senegal, yo creo que abrió un poco esa puerta, dijo, vamos a plantear acuerdos de migración circular, que puedan venir un periodo, estar un periodo en España, luego volver.
Él también, premio Canarias de Comunicación y autor de Cayuco, describió cómo ciudadanos de Nigeria, Sierra Leona, Mali o Níger recorren miles de kilómetros cruzando el desierto hasta alcanzar el último tramo que les traerá a Canarias, a pesar de que subirse a un cayuco es un suicidio, y añadió que la inmigración es una odisea en el sentido más estricto de la palabra.
Cuando uno viaja por los pueblos de Senegal, se da cuenta de que las familias que han conseguido que uno de sus miembros esté en España, y ya no te digo que tenga un trabajo, un contrato, que gane 1.500 euros, no, a lo mejor es una persona que está vendiendo los mercadillos, pero es que si esa persona consigue mandar 100 euros al mes, 150 euros al mes, para muchas familias ese dinero representa pues poder tener un poco de sanidad para ellos, que si pone a alguien enfermo, llevarlo al médico y pagarlo, construirse, ir pagando poco a poco una casa en condiciones para vivir. Es que la diferencia del nivel de vida es tan brutal que con un poco de dinero que manden al mes, y ese es al final el atractivo de Europa. Yo creo que efectivamente hay una visión distorsionada, que creen que Europa va a ser el dorado, etcétera. Pero los que llegan y ya están, y están mandando dinero, ese es el famoso efecto llamada del que tanto han hablado muchas veces los políticos. Yo creo que al final es ese.
Finalmente, para el periodista, en Europa hay un problema de comprensión de la pobreza que se extiende por África. En relación a la inmigración, también el Ayuntamiento de Antigua ha emitido un comunicado hace unas horas donde señala que el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Caleta de Fuste y Antigua rechazan enérgicamente la decisión de alojar inmigrantes en hoteles o complejos turísticos en Caleta de Fuste. En el comunicado se señala que es una vergüenza por parte del delegado del gobierno en Fuerteventura no haber dado un aviso sobre este alojamiento completamente irregular y que acepte sin rechistar la imposición de decisiones del Estado que ponen en riesgo la economía de una localidad turística de la que dependen cientos de puestos de trabajo. Gestionar la crisis migratoria con decisiones impuestas sin previo aviso ni consenso con las administraciones locales es un completo error, afirma el alcalde. Es un maltrato del Estado a este municipio que nos impongan el alojamiento de inmigrantes en hoteles turísticos precisamente cuando el 17 de mayo comienzan a llegar los primeros turistas británicos con reservas en Caleta de Fuste y en la isla. Y añade, la solución a la crisis migratoria no puede pasar de ninguna manera por poner en riesgo la economía y apertura al turismo de las localidades principales como es Caleta de Fuste. Y a este respecto también se manifestaba hoy aquí en Radio Sintonía el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, que mostraba su preocupación por la situación en la gestión de la inmigración en Fuerteventura.
Invitado a participar también al director general de Sanidad, no participaba en la reunión. La directora de Venezuela, que ella lo representaba, no. Yo creo que esto está llegando en Fuerteventura a una situación de tal gravedad y tal preocupación que el gobierno de Canarias tiene que estar presente para coordinar la acción interinstitucional. Y aquí lo que hace falta ahora mismo es una coordinación del gobierno de Canarias con el gobierno del Estado, que políticamente no deben tener ningún problema en coordinarse para trabajar coordinadamente y conjuntamente en resolver este problema de inmediato y no estar dando tumbos con improvisaciones. Si usted me pregunta a mí que si la solución ahora es que los inmigrantes vuelvan a hoteles cuando lo que estamos pensando es en que se recupere la actividad turística cuanto antes porque la necesitamos, no es una buena decisión, pero a mí no me la han comunicado oficialmente y sí que queremos que nos den cuenta de qué se está haciendo y qué medidas se están tomando. Y no podemos seguir con esta improvisación permanente en materia migratoria y sobre todo en la relación del problema de la inmigración con la pandemia.
Nos vamos al Parlamento de Canarias, donde la diputada del Grupo Nacionalista, Jana González, solicitó al consejero de Sanidad que estableciera nuevos protocolos de acompañamiento en los centros hospitalarios para permitir que nadie tenga que pasar en soledad un tratamiento o un ingreso, especialmente las mujeres embarazadas, en el momento de las ecografías y hasta el momento en el que alumbren a su hijo o hija. Por otra parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista por esta isla, Iñaki Lavandera, ha solicitado en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias la agilización para contratar el equipamiento de la unidad de hemodinámica para el área de salud de Fuerteventura, un servicio que considera fundamental para reducir los tiempos de respuesta ante los casos de cardiopatías y asegurar la máxima efectividad a la hora de atender a los pacientes. Y finalmente, hacemos referencia a unas declaraciones efectuadas por la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, sobre la gestión de la Radio Televisión Canaria.
Sin embargo, en este tiempo, usted como director general, en verdad que nosotros no le votamos como administrador único, le explicamos que no era por usted ni por su trayectoria, que es usted un profesional reconocido, sino por la figura en sí del administrador único. Sin embargo, en este tiempo, a mi grupo no le ha gustado su forma de funcionar, se lo hemos ido advirtiendo en las comisiones anteriores. No nos gustó que usted pidiera un aumento del 30% del sueldo vía enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma sin informar a esta comisión. No nos gustó que usted hiciera una fiesta a los trabajadores despilfarrando dinero público en lugar de negociar el convenio colectivo de los trabajadores. Eso sí, los trabajadores tienen derecho a que se negocie sus condiciones de trabajo, pero no a fiestas, señor Moreno. Usted se pasó del presupuesto asignado el año pasado y nos enteramos porque yo le requerí esa información también en esta comisión. Usted no ha sido imparcial y faltó el respeto a los trabajadores cuando dijo que ninguno de ellos estaba capacitado para realizar la entrevista al presidente del gobierno durante el confinamiento, haciendo usted esa entrevista y, por tanto, no respetando la independencia del ente público en ese sentido y excediéndose en sus competencias como administrador único. No ha respetado esta comisión de control, que nos hemos tenido que enterar por los medios de comunicación de los desajustes en el presupuesto o de la designación vía nota de prensa de la nueva directora de informativo Telente en un concurso en el que ya le hemos advertido de irregularidades.
Y tras escuchar la intervención o parte de la intervención en el Parlamento, en comisión, de la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
Buenas tardes. A estas horas, mayor nubosidad en la isla de Fuerteventura, con cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, sin grandes variaciones, salvo ligero descensos de las máximas en el este, valores de máxima de 24 grados en Puerto del Rosario, el viento soplando del norte a noroeste, flojo en general, con brisas en costas. Y en cuanto al estado de la mar, viento variable de fuerza 2, pasando de marejadilla a rizada. De cara a mañana, intervalos nubosos, con alguna gota, alguna lluvia débil y ocasional, mayor nubosidad en horas centrales, especialmente en la vertiente este, con temperaturas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y antes de escuchar el espacio deportivo con el compañero Pepe Santana, a continuación les dejamos con la columna de Francisco Pomares, del periodista Francisco Pomares, a Babor, y en nada, en antena, Pepe Santana y la información deportiva. Que pasen buena tarde, hasta mañana.
Ayer el Diario de Avisos y Canarias 7 me acusaron de falsificar en 2014 dos certificados del currículo presentado para poder acceder a un puesto de profesor asociado. Es completamente falso. Los periódicos se olvidan en su relato de decir que los dos certificados son de las dos productoras de televisión de Lucas Fernández, propietario del Diario de Avisos, o que Fernández ya intentó vender esa historia hace 5 años con ocasión de otro episodio de Guerra Sucia a cuenta de la tele, y la universidad le dio carpetazo. Y es que en ningún caso los medios que me atribuyen la falsificación intentaron contrastar conmigo lo que publicaron. Que además todo esto ocurra justo en el mismo día que iba a someterme en el Parlamento de Canarias a la consideración de mi idoneidad para entrar en la Junta de Control de la Radio Televisión, no es probablemente una coincidencia. ¿Tiene algún valor eso para la verdad? No. La verdad no es lo que cuentan esos dos periódicos, lo que han repetido después algún otro medio, partidos e instancias que ayer se sumaron alegremente a difundir y agigantar el linchamiento iniciado por el diario. Entre esos medios, la Televisión Pública Canaria, que tampoco se molestó en preguntar. Lo que ha ocurrido es que ayer se dio el penúltimo paso para dotar a la Televisión Canaria de una junta de control que tendrá no solo que afrontar la situación de crisis, endeudamiento e impago de IGIC en la que se encuentra hoy la tele, sino también autorizar todos los contratos superiores al 1 millón de euros, entre ellos los que puedan presentar las productoras de Lucas Fernández, los contratos de alquiler de instalaciones por 5 millones o el contrato de informativos por 144 millones en 6 años, ambos a empresas de Canarias 7. La Televisión Canaria funciona con una gestión mixta, público-privada, que ha provocado que después de una inversión de casi 1.000 millones de euros, en euros de 2020, la tele no disponga de estudios, ni de platós, decorados, cámaras, ordenadores o cualquier tipo de equipamiento. Todo lo alquila la tele, todo lo paga, y cuando vencen los contratos, todo lo pierde. Eso conduce a mantener al mismo proveedor, y así llevamos 13 años. Con la puesta en marcha de la Junta de Control y la aprobación del mandato marco del Parlamento, la tele puede empezar a cambiar, a desprenderse de sus actuales servidumbres. Puede dejar de ser el gran zoco de compra de voluntades y lealtades periodísticas para dotarse de una gestión pública. Con las portadas de ayer, han querido bloquear la constitución de la Junta, como hicieron hace 2 años con decenas de portadas similares. Entonces, destruyeron salvajemente la imagen del director anterior de la tele, Santiago Negrín, y lograron bloquear la voluntad del Parlamento hace 2 años, en esta ocasión gracias a la fuga secreta de un voto socialista que impidió la constitución del órgano de control. Y lo intentarán de nuevo, de aquí al día 11 de mayo, cuando se vote definitivamente a los miembros de la nueva Junta. Harán lo que sea necesario para seguir facturando. Usarán las portadas como otros usan balas metidas en sobres. En fin, que eso es lo que hay. Eso y que nos vemos pronto en los tribunales.